Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Arranca Ventaja Legal con nuestro afán por elevar la cultura jurídica, por divulgar el funcionamiento de las leyes en nuestras instituciones y dar a conocer cómo afectan, pues eso, a nuestra sociedad. Hoy, por ejemplo, en la segunda parte del programa tendremos con nosotros a Ignacio Gomá, notario, director del curso organizado por la Fundación Notariado y la Fundación Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco. Digamos que la vivienda va a ser la protagonista, el acceso a la vivienda de los vulnerables, la financiación, el problema de la oferta, las trabas burocráticas, el mismo derecho a la vivienda que consta en nuestra Constitución y que tiene sus limitaciones. Es un mandato a los gobiernos, a las comunidades autónomas, administraciones públicas, etc. Esta semana Ventaja Legal ha asistido al curso que ha tenido lugar en San Sebastián, enfocado, pues eso, en la vivienda, un tema que preocupa a nivel social y a nivel jurídico, todo en un marco incomparable, el Palacio de Miramar, dentro del ciclo Persona, Empresa y Tecnología, organizado por la Fundación Notariado y por la Fundación Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco. Creo que tenemos al teléfono a su director, Ignacio Gomá. ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
Imagino que agotados después de las jornadas, que desde luego habéis tratado temas de, pues eso, de primer orden, no solo legal, sino también de tipo social, ¿no?
Sin duda, ha sido muy intenso, muy interesante y muy instructivo, la verdad.
El derecho a la vivienda, en primer lugar, vivienda digna y accesible, con además diferente, con variedad de ponentes, ¿no? Desde filósofos, arquitectos.
Sí, hemos querido darle una perspectiva amplia y comenzamos hablando el primer día, que yo mismo era el ponente, sobre el derecho a la vivienda digna y adecuada, que ya de por sí plantea algunas cuestiones, porque la Constitución, el artículo 47, plantea el derecho a una vivienda digna y adecuada, y eso también está también sometido a interpretaciones. Uh-huh. Y se plantea también el dilema entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. A veces parece como si colisionaran ambos, uh-huh, ambos derechos, que tienen naturaleza diferente, porque llegamos a la conclusión que el artículo 47 de la Constitución es más bien un mandato al legislador para que realice ciertas políticas encaminadas a facilitar viviendas al ciudadano, ¿no? Uh-huh. A veces parece como si últimamente ese derecho a la vivienda se contrapusiera al derecho a la propiedad, a veces, ¿no? Quizá con la situación que se produce como consecuencia de la ocupación o sí, la dificultad a veces de conseguir recuperar la propiedad en caso de impago de rentas en el arrendamiento.
Por ejemplo, sí, sí.
Sí, y el tema de la vulnerabilidad, sí, que de alguna manera, lógicamente, las personas vulnerables han de ser protegidas, y yo creo que es tarea de todos.
Claro.
Y la conclusión un poco que llegamos es que es importante entender esta protección al derecho a la vivienda que tiene el ciudadano corresponde al Estado, no al particular. Uh-huh. El particular tiene que ver, por una cuestión de seguridad jurídica, protegidos sus derechos.
Claro.
Y también las personas vulnerables o las que no tienen vivienda deben ser favorecidas por la labor del Estado para obtener una vivienda, que es algo que lógicamente todos debemos tener, ¿no?
Esa era otra de las ponencias, ¿no? Muy interesante. Yo estuve,
sí,
la verdad, viéndola y escuchando, si me pareció interesante las posiciones. Yo que sé, estuvo presente el Consejo de la Juventud, estuvo presente el Comité, sí, de Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Claro,
es que
parece... Esta fue una segunda, claro, fue una segunda perspectiva.
Sí.
¿No? En la que sin lugar a dudas se planteaba pues la otra cuestión, la de personas con necesidades. Como bien decía algún hombre, una persona joven no es una persona necesariamente vulnerable. claro. Pero es verdad que hoy se plantea, y lo comentábamos también en la primera de las ponencias, el problema de la vivienda es un problema muy antiguo. Ya Engels lo manifestaba en 1872. Y hoy lo seguimos teniendo porque hay problemas siempre estructurales y luego problemas coyunturales. Quizá es conveniente precisar que es cierto, la vivienda no se da en todos los ámbitos, en todos los sitios, ni en todos los estratos sociales. Pero sí que es cierto que afecta especialmente a las personas jóvenes y también a los inmigrantes en general, personas que no han conseguido obtener unos ingresos suficientes para acceder a una vivienda ciertamente cada vez más cara. Claro. En lo que, sin lugar a dudas, influyen multitud de factores, ¿no? Por ejemplo, lógicamente la inmigración en sí misma, con más personas dependientes de necesitadas de una vivienda. También podríamos decir, sin lugar a dudas, el cambio estructural de las familias, ¿no? Que claro, actualmente, bueno, pues antes a lo mejor había familias de 7 personas que vivían todas juntas, y hoy el fenómeno de la soltería, pues de los diversos tipos de familia, hace también que sea reclamada un mayor número de viviendas en proporción, claro, al número de ciudadanos.
Y el, ¿no?, tema, y el tema de nuestros mayores también, ¿no? Y la dignidad también en la vivienda y su problemática.
Claro, ese tema, claro, es una. Además, la Fundación está especialmente interesada en esa cuestión. Nosotros somos juristas y, en la medida de lo posible, tratamos de buscar soluciones jurídicas. Hay una cosa que nos interesa mucho, que también salió un poco en la mesa redonda que moderaba con Concepción Barrio del Olmo, que es una especialista, hace poco nos ha dado una conferencia en esta materia, que es el tema de los acuerdos que llamamos convivenciales. Es decir, hoy día se dan multiplicidad de circunstancias, por ejemplo, personas, dos hermanos o dos hermanas mayores que viven juntas, bueno, pues sin hijos y tal, y ahí se plantea una serie de problemas jurídicos, entre otras cosas, por ejemplo, que la sucesión que pudiera tener ese hermano cuando fallezca el otro hermano es muy cara, porque las sucesiones entre colaterales están un poco penalizadas, ¿no?
Estamos hablando fiscalmente, para que nos entiendan,
claro,
nuestros oyentes.
Fiscalmente, claro. Es que en Madrid, por ejemplo, es donde yo ejerzo, pues hay una unificación de 99%. Y en general, en cualquier comunidad autónoma, las herencias de padres e hijos están muy bonificadas. La de los hermanos se considera que, bueno, no hay esa misma razón sucesoria que pudiera haber entre padres e hijos. Ya. Pero claro, entre dos personas que conviven, que además no tienen por qué ser hermanos, puede ser una persona mayor con una joven. Es decir, hay multiplicidad de situaciones que hoy, que además se alarga la vida enormemente, hay que ser un poco creativos para solucionarlos. Sí, sí, sin duda.
Sí, luego evidentemente el problema de la creación de vivienda pública, la financiación, ¿no? El papel de el escaso papel, digamos, de la financiación privada, ¿no? Fue otro tema importante.
Ha sido muy interesante. Yo para mí tengo que decir que ha sido también instructivo. Bueno, al fin y al cabo, como digo, nosotros somos juristas, que no es poco, pero tampoco conoces
todo el ámbito,
todo, mundial, ¿no? Claro. Sí. Y claro, aquí han venido personas de un nivel extraordinario, pues por ejemplo, en la primera de las ponencias del 11 de julio estaba Roberto Blanco, que era director del Departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria de Banco de España, Fernando Cosgallón, director de la Escuela de Superior de Ingeniería y Edificación en Valencia, nada menos que Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores, y Mario Joldi, del País Vasco, del director de planificación de procesos. Y claro, tú te das cuenta también de la complejidad del problema y te das cuenta que, bueno, pues la cuestión está situada quizá en unos puntos bastante, bastante concretos, ¿no? Por ejemplo, nos decían que el problema es un problema de oferta, no es un problema de demanda, ¿no? La demanda incluso se llegaba a la conclusión que era incluso preferible no estimularla demasiado, porque tú, si estimulas la demanda, la favoreces con ciertos incentivos, pero no puedes satisfacerla porque no hay oferta suficiente, pues quizá el efecto puede ser hasta contraproducente, claro. ¿No? Se añadía también la idea de falta de mano de obra, que es muy importante,
claro.
Encontrar personal especializado, que hoy no es fácil, al parecer, encontrar para construcción y para realizar todas la creación de vivienda, ¿no?
Sí.
Sin lugar a duda, otro elemento que se mencionaba y que me parece muy interesante, es, ya lo mencionaba anteriormente, es el aumento demográfico por inmigración,
claro.
Pero también otros tipos, ¿no?, de crecimiento demográfico, que es el de los nómadas digitales, por ejemplo. Uh-huh. Personas que, bueno, pues están aquí, a lo mejor trabajan en otro sitio del mundo,
sí.
Pero se van a Málaga o a sitios en donde les apetezca simplemente estar y necesitan una vivienda.
El atractivo de España, en el fondo, sí.
Claro, y eso parece ser que es un fenómeno que, sin lugar a dudas, aumenta la demanda, pero nos falta oferta.
Se
añadió también por otro lado, bueno, en alguna de las mesas, porque luego cada uno decía lo que le parecía, que era muy interesante encontrar las diversas perspectivas. En la primera se mencionaba también los posibles problemas de financiación. Sin embargo, en la de financiación, que fue otra de las mesas, pues se decía que no, que realmente no hay un problema de financiación, porque dinero hay, aunque también se matizaba con bastante sentido común que hay dinero, pero no hay dinero como antes de la crisis financiera. Es decir, claro, no se puede pedir dinero para cualquier cosa, se tiene que pedir dinero cumpliendo unos requisitos mínimos, porque en este sentido la banca ha evolucionado y, bueno, tiene unos estándares que yo creo que... Pues,
cada vez más selectos, claro.
Cada vez más y tiene cierta lógica. No puedes pedir a lo mejor el 100% y mucho menos el 110%.
Como
en ocasiones parecía que ocurría antes de la crisis financiera, ¿no?
Sí.
Y, bueno, insistían también en esta segunda mesa el tema de que efectivamente el problema se encuentra en la creación de suelo, ¿no? Parece ser que la obtención de suelo utilizable, ¿no?
Sí.
Es que se tardó 10, 15 años a lo mejor, uh-huh, en de conseguir lo que se llama el suelo finalista.
Sí.
Y esto pues es debido a diversas razones, probablemente también a burocracia.
Y eso iba a decir yo, trabas burocráticas, sí, ¿no? Quizás, sí.
Muy posiblemente, bueno, se dejó caer que puede, que bueno, que el proceso es demasiado caro. El sistema es el que tenemos,
sí.
Y claro, el aumento de la oferta no es algo que se improvisa. No puedes decir,
claro,
vamos a aumentar la oferta y que el año que viene está. Entonces, si te encuentras con sitios en los que están 10, 15 años, ya es tarde.
Ya vamos tarde. Y además el dinero busca una rentabilidad más corto plazo, ¿no? Por lo tanto,
claro, también, claro, pues posiblemente, sí, pero sí. En todo caso, pensar a 10, 15 años es mucho tiempo largo, para un problema que es ya. De hecho, en algún sitio se decía el problema no ha hecho más que empezar, precisamente por esto, ¿no?
Sí.
También se hablaba de la necesidad de alguna manera acelerar la concesión de licencias, que
claro,
no son 10, 15 años, pero a lo mejor son 12, 14, 15 meses, y eso
aún
es mucho
es
tiempo.
Mucho. Claro,
sí, sí, es mucho tiempo. Una cosa que nos interesó mucho, perdón por tirar un poco para casa,
a ver,
es el tema de que se mencionaba, también se indicaba que la construcción es hoy diferente que antes. Es muy industrializada, se suele hacer por módulos, por... Entonces esto exige también poder financiar, indicaban, financiar con seguridad y con trazabilidad las diversas fases de esta construcción industrializada. Quizá incluso se apuntaba mediante la tokenización de los módulos.
Bueno,
sí, eso es muy interesante, claro, y nos ha parecido para nosotros los notarios algo digno de ser estudiado, porque, bueno, podrá ser eso, que al parecer se apunta en algún país extranjero, pero bueno, también disponemos nosotros de las garantías mobiliarias para,
claro,
las diversas... El tema siempre es medir y controlar el qué estado se encuentra, pero Me parece que eso puede ser muy interesante, sí, y muy útil y digno de ser
estudiado. Y además, estoy seguro de que lo acometéis tarde o temprano, porque sois un modelo en todo lo que se refiere a tecnología, dando seguridad, como es, ¿no? Es decir,
pues eso queremos y seguimos. Desde luego a mí se me ha metido en la cabeza
muy bien
ese tema. Sí. Y si se puede, lo estudiaremos o buscaremos cómo bueno, aportar ideas en lo que uno pueda... Sí. Hacerlo, y si nosotros podemos aportar algo ahí, pues lo haremos.
Y hay un tema, Ignacio, que a mí me interesa mucho, yo me lo he perdido porque tuve que venir antes, es el tema de la regulación o no de los arrendamientos.
Sí,
¿qué tal en ese sentido la mesa?
Bueno, pues ha salido, sin lugar a dudas, y ha habido, como te puedes imaginar, opiniones para todos los gustos, ¿no? Hemos tenido algunas personas, sobre todo del mundo de la empresa, que dice, bueno, han venido a señalar que, claro, el problema es que, claro, si tú, de alguna manera, topas la oferta, sí, ¿no? Pues, claro, te vas a encontrar que en un sistema de mercado es difícil poner puertas al campo.
Claro.
Lo que te puedes encontrar como un efecto indirecto es el que ese dinero que se iba a usar para alquilar o esas inversiones que se iban a hacer para poner a disposición del público viviendas, pues a lo mejor se van a otro sitio, claro, no se alquilan o se van simplemente a la venta y produce un efecto a veces contraproducente, ¿no?
Sí.
Eso sin lugar a dudas se ha dejado caer.
Sí.
Y también el tema, bueno, de la vulnerabilidad que puede... El tema, por ejemplo, del arrendamiento en el aspecto procesal, una profesora especialista en derecho procesal, concretamente María de las Nieves Jiménez López, pues nos ha explicado el proceso actual para, por ejemplo, el caso de impago de la renta del alquiler, cómo se desarrolla eso, y se señalaba que el tema de los certificados de vulnerabilidad plantea un cierto problema porque alarga,
claro,
los procesos. No está dotado, al parecer, de una seguridad jurídica absoluta y, sobre todo, puede producir un efecto contraproducente, por lo que decíamos antes, porque el mercado será bueno o malo, pero tiene sus propios incentivos, y si tú ves que alquilar a personas vulnerables puede producirte un perjuicio, pues a lo mejor lo evitas, ¿no? Uh-huh. Pero, por otro lado, también ha habido otras personas, por ejemplo, el profesor Juli Ponce Solé, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona, que destacaba la idea de que, bueno, la propiedad tiene una función social y hay que realizar, bueno, pues todo lo posible, entre las cuales el tema del tope en los arrendamientos, sobre todo en estas zonas especialmente tensionadas, no es contrario necesariamente la Constitución. Mencionaba una sentencia muy reciente sobre la ley del Tribunal Constitucional sobre la ley de la vivienda, que ha de alguna manera salvado algunos puntos cruciales, sobre todo en materia de distribución de competencias con las comunidades autónomas, y ha señalado algún artículo, por ejemplo, alguno publicado en Nada es Gratis, que señalaba que la incidencia en Cataluña, que es donde básicamente
se había puesto
en marcha esto, pues que no había sido especialmente gravoso.
Decía
que tampoco se había producido. También es verdad que luego replicó el profesor José García Montalvo que quizá que esa... Estoy hablando con mucho detalle de cosas que se han dicho porque me acuerdo y porque lo tengo muy fresco, pero... Pero bueno, ya te digo que estas son opiniones de la gente y te las voy contando.
Bueno,
tal
pues
como...
es muy interesante que traslademos, digamos, a nuestro público las preocupaciones de manos de profesionales de referencia.
De esos profesionales.
No son...
Entonces, García Montalvo señalaba que sí que es verdad que había ese estudio, pero que por otro lado, claro, como había sido tomado los datos en 2020, 2021, pues que no eran muy relevantes, dado que era el momento de la pandemia. Y entonces, claro, en la pandemia el número de operaciones ni los precios era significativo. Entonces, estamos todavía un poco por ver, ¿no? Entonces, los augurios eran que hay que tener cuidado con poner trabas a la oferta, porque esas trabas a la oferta pueden hacer que la oferta se vaya a otro sitio, claro, la inversión, sí, y sí, bueno, y luego pues otras opiniones que entendían, como digo, que esto, bueno, pues hay que hacerlo y que no es tan grande.
Y para cerrar, Ignacio, para cerrar, el papel vuestro como notarios, aportando, como decía yo, seguridad y sobre todo dando transparencia, ¿no?, informando sobre el estado de, ¿no?, de la propiedad inmobiliaria.
Sí, realmente nosotros aquí no hemos sido tan protagonistas, ya, digamos, ya, en el aspecto tal. Quizá la última parte, la de hoy, precisamente, sí, que se ha dedicado al catastro y el acceso a la información de la propiedad inmobiliaria, sí que ha sido más cercano a nuestra actividad, porque se ha tratado el tema de la coordinación del catastro y el registro, y ha sido, bueno, muy interesante, porque se ha tratado, sobre todo con la experiencia de otros países, la posibilidad que debería ser de una mayor coordinación entre el catastro y el registro de la propiedad, cómo debería hacerse, y sobre todo se ha mostrado la accesibilidad, que nos ha dejado un poco sorprendidos, sobre todo la experiencia de Costa Rica, Italia y Francia, en los cuales el acceso al registro es inmediato, directo y con todos los datos catastrales coordinados, y nos parece muy interesante esa experiencia.
Un ejercicio de ciencia ficción en España, perdona, lo digo como ciudadano. No digo, yo sí, yo digamos, sí lo digo. Pero, yo sí lo digo.
Sí, pero bueno, ha sido enormemente ilustrativo ver la facilidad con que se accede al registro de la propiedad, sí, o sea, es inmediato, sí, cómo se inscribe y se actualiza el catastro, sí, prácticamente 24 horas. Sí. Y bueno, yo creo que es algo que al final tenemos que ser también humildes, claro, y ver que también se puede aprender, pues claro, sí, se puede mejorar. Claro. Sí,
Ignacio, felicitaros por el curso, felicitar a la Fundación por la organización, por el panel de contertulios, sí, en cada una de las mesas, y nada, seguimos en contacto.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias, nos hemos quedado encantados. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.
Hasta luego. Está claro que la sociedad manda que las instituciones jurídicas han de adaptarse, que la proliferación de nuevas formas de relacionarse, esos hermanos que conviven, que heredan y que, como apuntábamos, no están exentos de unos impuestos que al final se comen no ya la propiedad, sino la posibilidad de usar dicha vivienda cuando no se tienen otros recursos, ¿no? El hecho de que también las familias son ahora muy distintas, que ya no protegen como antiguamente a mayores y a menores. La verdad es que va a haber más ocasiones precisamente para hablar sobre esto. Tenemos cortes de diferentes intervenciones en las diferentes mesas, y no queremos olvidar también el tema candente, que es el tema de la coordinación de catastro y registro en España, que deja también mucho que desear. Bueno, acabamos aquí Ventaja Legal, y les deseamos para los que estén de vacaciones ya unas buenas fiestas y demás. En todo caso, nos vemos la semana que viene.